Decenas de opositores cubanos fueron detenidos ayer 8 de septiembre durante la convocatoria de la Marcha de los Girasoles.
A 104 asciende ya el número de fallecidos por el coronavirus en Cuba, mientras se agrava la situación alimentaria.
Ya son 15 los feminicidios en lo que va de año en Cuba.
Trump y Biden están casi parejos entre los hispanos de Miami-Dade, revela encuesta.
Instan a Guatemala a que investigue graves violaciones de derechos humanos.
En Bielorrusia exigen liberación de dirigente opositora.
Radio Martí Noticias.
Buenos días. Para los que sintonizan a partir de esta hora, 6:01, la emisión informativa Apertura de Radio Martí. 2 horas. Con el acontecer de Cuba y el resto del mundo en esta emisión de este miércoles 9 de septiembre. En el control de audio, Teudy Giró, Exilda Arjón en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Se ha cumplido la primera semana de aislamiento y toque de queda en La Habana para mitigar los contagios del COVID-19. El impacto se aprecia, sobre todo en un agravado desabastecimiento de productos alimenticios. Precisamente Amado Gil conversó con un emprendedor que culpa en primera instancia a la mala gestión del gobernador allí en la capital.
La falta de productos en los mercados habaneros ha sido el comentario de muchos capitalinos después de una semana de aislamiento, cierre de muchos establecimientos y limitaciones de movimiento.
Claramente, porque comienza a percibir el desabastecimiento de productos y los controles que hay en los 12 puntos de entrada a la capital son feroces, hay que decirlo así.
Y es que, según nos dijo desde La Habana el emprendedor Ángel Rodríguez Pita, las medidas tomadas ante el aumento del coronavirus en la capital son decisiones políticas drásticas no compatibles con la realidad de La Habana, con 2 millones de habitantes.
Mientras La Habana mantenga ocupando el puesto de gobernador de La Habana a una persona que no conoce la capital, que proviene de La Maya, en Santiago de Cuba, es imposible que La Habana pueda echar adelante. Es imposible.
La Habana tiene características distintas al resto del país, que según Rodríguez Pita, desconoce el designado gobernador Reinaldo García Zapata.
Muy difícil que entienda la dinámica económica de La Habana y, por tanto, las medidas que toma son medidas para pueblos chiquitos, no son medidas para grandes urbes.
Y lo más peligroso, bloquear La Habana arrastra a las demás provincias a otras crisis, dijo Rodríguez Pita.
¿Por qué? Porque la mayoría de los productos, los bienes y servicios que se comercializa en La Habana provienen de esos territorios. Y entonces, si ellos no logran vender esos productos en La Habana en un periodo de tiempo, ya entrará en crisis también el interior del país.
El férreo control establecido en los puntos de entrada a La Habana afecta sobre todo a los comerciantes privados, que se ven sin productos ante el temor de los transportistas a mover las mercancías por miedo a las multas y las confiscaciones. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
La Habana sigue siendo el principal foco de coronavirus. Ayer se informó de 104 ya fallecidos en la isla y 25, la nueva cifra de nuevos casos de contagio en la última jornada, entre ellos 3 menores y 1 adolescente. La situación también es preocupante en la provincia de Ciego de Ávila, donde el rebrote ha cobrado fuerza en los últimos días.
También ayer, pero en otras noticias, numerosos opositores fueron detenidos, un día en que varias organizaciones pues convocaron a marchar con un girasol en la mano pidiendo libertad para Cuba y para los presos políticos en la denominada Revolución de los Girasoles. En Santiago de Cuba, José Daniel Ferrer, líder de la UMPACU, fue uno de los arrestados y liberado a las pocas horas. Previo a su arresto, Ferrer hacía esta denuncia.
Continúan las detenciones arbitrarias contra activistas que participan de la Revolución de los Girasoles, que reclama respeto a los derechos humanos, liberación de los presos políticos y fin de la opresión y la miseria. Entre los detenidos tenemos a los miembros de la UMPACU y promotores de Cuba Decide, Vladimir Martín y Fernando Isael Peña, en Puerto Padre, Las Tunas. Acá en Santiago de Cuba fue detenido avenida frente a la sede principal de la UNPACU, bloqueada hace 56 días por fuerzas represivas del régimen, la ciudadana Marina Paz Lavaceno. Se la llevaron en un auto patrulla. Cercos policiales contra otras sedes de la UNPACU por todo el oriente cubano, también en la región central y en el occidente del país. Pero nuestros activistas continúan desarrollando acciones en sitios públicos, entregando girasoles a la población, regando, distribuyendo tablillas, pegatinas, carteles, grafitis. La revolución de los girasoles camina por Cuba y la diáspora cubana, a pesar de la represión y de los ataques de la tiranía.
El arresto de José Daniel Ferrer ocurrió cuando terminó esta transmisión para las redes, en contacto con la coordinadora de Cuba Decide, Rosa María Payá. La esposa de José Daniel, Nelva Ismaray Ortega, también fue detenida y puesta en libertad varias horas más tarde, al igual que el hijo del líder del UNPACU, José Daniel Ferrer Cantillo. En La Habana, Berta Soler y su esposo, el expreso político Ángel Moya, también eran arrestados, al igual que el artista del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara. Igualmente, en Holguín, la vivienda del coordinador del movimiento Cristiano Liberación, Eduardo Cardet, era vigilada, estrechamente vigilada, en un momento en que precisamente se impedía a activistas acercarse a su residencia con motivo de un nuevo aniversario del movimiento Cristiano Liberación. Del movimiento y de su aniversario habló nuestro colega José Luis Ramos con Carlos Payá, quien reside en España.
Hace 32 años, Osvaldo Payá Sardiñas, hoy fallecido, y un grupo de laicos de la parroquia del Cerro en La Habana, el 8 de septiembre de 1988, fundaron el Movimiento Cristiano Liberación con el objetivo de lograr el cambio pacífico y democrático en la isla, recordó Carlos Alberto Payá, representante en Europa de la organización.
Hemos mantenido la continuidad que nos marcó Osvaldo, que nos marcaron nuestros fundadores, que es trabajar directamente con la gente, trabajar directamente con el pueblo, con las personas, la frase más apropiada. Y por eso sigue estando vigente el proyecto Varela, las iniciativas que hemos ido presentando, pero sobre todo por la forma en que se hicieron y que seguimos trabajando.
Miembros del Movimiento Cristiano Liberación y otros activistas cubanos durante todos estos años han sido encarcelados o perseguidos por promover el proyecto Varela, destacó. El proyecto Varela ofrece el cambio para lograr garantías legales para el ejercicio de derechos que están en la Constitución de Cuba y que no se cumplen en la práctica ni son garantizados por las leyes, señaló Payá.
Estamos, como en el 8 de septiembre de 1988, pidiendo lo mismo. Quizás han cambiado algunas cosas, han cambiado algunos métodos, pero realmente la esencia se mantiene, porque lo que desgraciadamente se mantiene es ese régimen que no cede en nada y que a cualquier intento, y máxime el nuestro, que es un intento desde la legalidad, de la ley a la ley y por supuesto pacífico, el régimen siempre ha respondido con la represión, con el crimen, con el destierro.
Cuba necesita cambios en todos los órdenes, concluyó José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y por otra parte, el 15º feminicidio ocurrió en la isla en lo que va de 2020 y sucedió en Mafo, en el municipio santiaguero Contramaestre. Yolanda Huerga nos tiene los detalles.
La muerte de otra mujer en Cuba conmocionó esta vez al pequeño poblado de Mafo, en el municipio santiaguero Contramaestre. El 15º feminicidio ocurrido desde enero de este año en la isla.
Nuestro toro de arte se llama Raidelis Blanco Menares. Fue delante del niño, delante de la mamá, y que le dio 8 puñaladas y lo degolló. Fue en su casa.
Mije, en la calle del cementerio.
Confirmó Elia Aria, vecina de la comunidad.
El muchacho le dicen Tito, el nombre no me lo sé.
La joven instructora de arte Raidelis Blanco Almenares fue asesinada dentro de su propia casa por su pareja. Testigos del crimen fueron el niño de 3 años de ambos y la madre de la víctima, que también fue agredida por el asesino, pero logró escapar.
Hemos podido documentar 5 feminicidios en lo que va de año. 3 son de la provincia de Artemisa, 3 de la provincia de Habana, 3 de Cienfuego, 1 de Camagüey, 2 en la zona, 2 en Holguín, 1 en Santiago de Cuba, 1 en Guantánamo.
Detalló desde Holguín sus ladies Pérez Velázquez de la Red Femenina de Cuba.
Estamos casi convencidas de que en provincia sí existan los feminicidios. Los datos nosotros los tenemos con personas conocidas, mandamos a verificar, el gobierno no los da a conocer.
Pérez Velázquez insistió en que la postergación de la discusión de una ley que tipifique el feminicidio demuestra la falta de voluntad del régimen para enfrentar lo que ya es un flagelo en la sociedad cubana. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 6:11 seguimos en el camino de la información, un camino que se inicia ahora en este segmento con lo que pasa aquí en Estados Unidos. Por supuesto, las elecciones del 3 de noviembre acaparan la atención. No solo aquí en este país, sino también en el resto del mundo, sobre todo en Cuba, están muy pendientes. Una reciente encuesta revela que el presidente Donald Trump está 17 puntos por detrás del candidato demócrata Joe Biden en el condado Miami-Dade, de acuerdo con este sondeo publicado ayer. Pero en ese mismo condado, Trump tiene más simpatías entre los hispanos.
En Miami-Dade, el sondeo de la empresa Ben Dixon y Amanda International le da a Biden un 55% de la intención de voto y a Trump un 38% con un margen de error de 4,4 puntos.
Sin embargo, en una parte de la encuesta, Trump le saca una leve ventaja a Biden, 47 a 46% entre los hispanos de Miami-Dade, el condado con más votantes de toda la Florida. A un estado que suele ser determinante para el resultado de las elecciones presidenciales.
El sondeo tiene también un apartado sobre los cubano-estadounidenses de Miami-Dade, entre los cuales Trump es el absoluto favorito con una diferencia de 38 puntos sobre Biden.
Y ya que hablamos de Trump, se trasladó ayer aquí a la Florida, también lo hizo a Carolina del Norte, dos estados en los que se encuentra muy parejo, tal como les hemos venido informando con su rival Biden. Alejandro Escalón amplía.
El presidente Donald Trump viajó el martes a Florida y Carolina del Norte, dos estados clave en las elecciones y en los que se encuentra codo a codo según las encuestas de intención de voto con su rival, el demócrata Joe Biden. La encuesta NBC News Maris de intención de voto da un empate de 48% a ambos candidatos en Florida a solo 8 semanas de las elecciones. Tanto Trump como Biden obtuvieron, según el sondeo, 48% del respaldo de los entrevistados. El martes 29 de septiembre tendrá lugar el primer debate presidencial en la contienda por la Casa Blanca entre ambos candidatos. En 2016, aproximadamente 84 millones de estadounidenses vieron el primer debate entre los candidatos de entonces Donald Trump y Hillary Clinton. Según Pew Research, el 10% de los votantes de 2016 decidieron por quién iban a votar durante o justo después de los debates.
Y en otras noticias, los incendios forestales queman récord de más de 800.000 hectáreas, esto en el estado de California. La AFP nos informa.
Desastre récord en California. Más de 800.000 hectáreas se han quemado este año por incendios forestales. En tanto, las autoridades luchan para rescatar a decenas de personas atrapadas por las llamas del incendio Creek Fire, un fuego fuera de control que se decretó el viernes en el norte del estado. Su avance ya arrasó casi 55.000 hectáreas y ha destruido 65 inmuebles de acuerdo con las autoridades. El denso humo se ha convertido en el principal impedimento para que los helicópteros se acerquen a realizar las labores de rescate en algunas zonas. Las personas atrapadas se encuentran a salvo en refugios temporales. Varias comunidades en el área noreste de Fresno recibieron la orden de evacuar sus casas. Durante el fin de semana, helicópteros militares rescataron a más de 200 personas cerca del embalse de Mammoth Pool. Casi 1,000 bomberos luchan contra el incendio que sigue creciendo en condiciones extremas. El récord fue alcanzado cuando la temporada de incendios forestales todavía tiene 2 meses por delante en el estado más poblado de Estados Unidos, que durante el fin de semana alcanzó temperaturas históricamente altas de hasta 49 grados Celsius.
Son ahora las 6:15. Algunos dicen que África está muy lejos, pero No podemos decir eso, sobre todo en el caso de la meteorología y de los huracanes, los ciclones, porque ahora tenemos detalles de una profunda onda tropical por allá por la Guinea Africana. Y la información la tiene Lázaro Domínguez. Muy buenos días.
Buenos días, Rafael. Qué honor estar contigo esta mañana, con Joan Andrés, también Exilda y Teudi, y los amigos de Radio Martí. Efectivamente, Rafael, muy profunda en el territorio de la Guinea Africana, una potente onda tropical acompañada de fuertes chubascos y tormentas eléctricas pudiera tener un notable desarrollo mientras salga mañana jueves como una nueva depresión tropical hacia las aguas del Atlántico en un movimiento al oeste rumbo a las islas de Cabo Verde. Oye, se ha hecho famosa esta Guinea Africana con las ondas tropicales. Bueno, para Cuba hay actividad de lluvias en las provincias occidentales. Mayormente nublado en la región occidental con actividad de chubascos y tormentas eléctricas. Parcialmente nublado en el resto del país con chubascos y tormentas aisladas en horas de esta tarde, en que tengamos máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en la costa norte oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales, buena para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
6:17. Vamos a pasar revista informativa ahora a lo que pasa en Bolivia, también en Guatemala y en Colombia con el renacimiento de asesinatos y masacres. Primero, Bolivia. La fiscalía está buscando a la supuesta víctima en un caso del presunto estupro contra el exmandatario Evo Morales, ya que la declaración de esta joven es fundamental para los siguientes actos de procesamiento contra el exmandatario. En medio de la pandemia del COVID-19, Bolivia está viviendo un intenso ambiente preelectoral rumbo a los comicios que han sido fijados para el 18 de octubre. Y de ello nos informa Fabiola Chambi.
El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia dispuso el inicio de las campañas políticas desde el domingo 6 de septiembre y con diferentes estrategias los 8 partidos o agrupaciones que se presentarán a las elecciones comenzaron a pedir los votos de los electores. Algunos candidatos concentraron a sus bases en la región oriental de Santa Cruz, pero sin guardar los protocolos de bioseguridad por la pandemia respecto a la distancia y el uso del barbijo, una situación que fue criticada por la alcaldesa interina de esa ciudad, Angélica Sosa.
Que la campaña política no sea un motivo de descontrol de la enfermedad al que nadie desea volver.
También provocó repercusiones la encuesta de la empresa CS Mori, que muestra al candidato del Movimiento al Socialismo, Luis Arce, liderando la intención de voto con un 26,2%, seguido de Carlos Mesa con 17,1% y Yanine Áñez con 10,4%. El politólogo Carlos Alfred, en entrevista con La Voz de América, analizó este panorama en el que también un dato clave es el porcentaje de indecisos.
Entre no sabe, no responde, blancos, se llega casi un 32%, ¿no? Ese 32% va a ser el público que va a ser mayormente coqueteado por los candidatos. Lo que más se va a garantizar en escenario político electoral es una segunda vuelta entre Carlos Mesa y el candidato Arce.
Por otro lado, en las últimas horas se conoció que la Sala Constitucional de La Paz inhabilitó al expresidente Evo Morales como candidato a senador por Cochabamba. El exmandatario se pronunció a través de su cuenta de Twitter y dijo que la decisión se dio bajo amenazas y presiones, pero que acatará la determinación. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Por otro lado, la embajadora de Noruega en México y Centroamérica, Ruth Kruger-Giverin, instó al gobierno de Guatemala a investigar los asesinatos extrajudiciales, las desapariciones forzadas y los ataques a defensores de derechos humanos sucedidos en el país centroamericano.
Explosiva la situación que ocurre en Guatemala. La diplomática noruega no hizo referencia a ningún caso específico en ese país centroamericano, calificado por organismos internacionales como uno de los 15 más violentos del planeta.
Un ejemplo de dicha violencia fue el asesinato del pasado 10 de agosto del activista francés y miembro de la organización Veterinarios Sin Fronteras, Benoît Pierre Amadi María.
Y al menos 8 personas fueron asesinadas en 2 masacres perpetradas el lunes en zonas rurales de los departamentos colombianos de Antioquia y Bolívar, en el norte del país.
La primera matanza ocurrió en la aldea de La Valentina, en el municipio antioqueño de Zaragoza, donde fueron encontrados los cuerpos sin vida de 5 personas, y la segunda en Simití, en el sur del departamento caribeño de Bolívar, donde fueron asesinadas 3.
Sí, 3 personas fueron asesinadas allí. Zaragoza es parte de la convulsa región del Bajo Cauca, que está fuertemente golpeada por el conflicto generado por el control de rutas del narcotráfico. Según el Observatorio del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, en lo que va de este año, han sido perpetradas 53 masacres en 17 de los 32 departamentos de Colombia. 6:21, pasamos ahora a otras noticias. Nos dirigimos hacia Europa. Y en portada tenemos lo que pasa en Bielorrusia. La oposición exige la liberación inmediata de la dirigente del movimiento de protesta, María Kolesnikova. Jorge Orellana informa.
La líder de la oposición bielorrusa en el exilio, Svetlana Tijanovskaya, exigió a Minsk la liberación inmediata de su estrecha colaboradora y dirigente del movimiento de protesta, María Kolesnikova, que fue detenida en la frontera con Ucrania por la Guardia Fronteriza de Bielorrusia. María Kolesnikova debe ser puesta en libertad de inmediato, como todos los miembros del Consejo Coordinador para el Traspaso Pacífico del Poder y los presos políticos detenidos anteriormente, afirmó Tijanovskaya, exiliada en Lituania.
El pueblo está en huelga en estos momentos. Sale a manifestarse todos los días. Estamos seguros de que no nos detendremos hasta que las autoridades se alejen, porque nuestra sociedad ya no quiere obedecer al dictador.
La ex candidata a la presidencia y opositora bielorrusa, Svetlana Tijanovskaya, viaja a Polonia este miércoles, un mes después de las elecciones celebradas en Bielorrusia, y también tiene prevista una reunión con el primer ministro. Bielorrusia es escenario de protestas desde el pasado 9 de agosto por los resultados de las elecciones presidenciales, que revalidaron un nuevo periodo para el actual mandatario Alexander Lukashenko, elecciones que fueron calificadas por la oposición de fraudulentas. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Por su parte, uno de los más grandes campos de concentración de la región autónoma uigur de Xinjiang en China continúa en operación.
O sea que ha hecho caso omiso del clamor internacional para que estos campos desaparezcan. Así lo informó Radio Asia Libre, aunque las autoridades locales chinas dicen que había sido cerrado. Se calcula que desde el año 2017 las autoridades chinas han tenido bajo concentración forzosa a cerca de 2 millones de miembros de la comunidad uigur, al igual que de otras minorías musulmanas.
Bueno, de China pasamos a Italia, y es que ese país permite la reanudación de algunos cruceros con nuevos protocolos de seguridad a bordo, después de meses con barcos languideciendo en los puertos debido al COVID-19. Desde Roma nos informa Sabina Castelfranco.
El COVID-19 ha afectado gravemente a la industria de los cruceros, pero gradualmente sus operaciones se están reiniciando en Italia. Sin embargo, dado que el número de infecciones por coronavirus ha reanudado su tendencia al alza en Italia, existe preocupación en la industria de cruceros sobre cuánto tiempo seguirán navegando los barcos. El MSC Grandiosa fue el primer gran barco que zarpó del puerto de Génova. La prueba de COVID-19 era obligatoria para todos en el barco antes de la salida. Las nuevas medidas de seguridad en los barcos también requieren el uso de máscaras protectoras en todos los espacios. Gianni Onorato, director ejecutivo de MSC Cruceros, explicó que
los pasajeros ya no pueden desembarcar independientemente de los barcos para visitas a tierra, sino solo para excursiones organizadas protegidas.
Al igual que MSC, Costa Cruceros también reanudó la navegación el domingo, con salidas iniciales solo para ciudadanos italianos. Sabina Castelfranco, Voz de América, Roma.
A propósito del coronavirus, la farmacéutica AstraZeneca ha decidido interrumpir un ensayo clínico para lograr una vacuna contra el COVID-19, porque, según dijo, uno de los participantes sufre una enfermedad que es potencialmente inexplicable. Por cierto, el análisis genético de secuencias de más de 27.000 personas infectadas con el virus revela que este ha mutado mínimamente desde diciembre del 2019.
Esto permite sugerir que una vacuna sería suficiente para combatir infecciones globales, según científicos del Instituto de Investigación del Ejército Walter Reed, dependiente del Pentágono de Estados Unidos.
El estudio señala que una vacuna candidata prometedora probablemente sería igualmente eficaz contra todas las cepas del coronavirus que existen ahora. Seis con 26, deportes con Edemio Navas. Los Ángeles Lakers derrotaron anoche a Houston y en las Grandes Ligas, jonrón doble y tres impulsadas de Nolan Arenado.
Muchas gracias, saludos amigos. Anoche LeBron James con 36 puntos llevó la voz cantante del equipo de los Lakers de Los Ángeles, que derrotó al Houston por diferencia de 10 cartones, o sea, 112 puntos por 102 en una de las semifinales de la Asociación Nacional de Baloncesto Profesional de aquí, de Estados Unidos. Por lo tanto, LeBron y Davis, el equipo de los Lakers, ganan la serie 2-1. James Harden terminó con 33 puntos por el equipo de Houston. Por su parte, el Miami Heat, señores, doblegó ayer martes 103-94 al Milwaukee, el mejor equipo en la campaña regular. Y de esa forma el Heat está ya, señores, en las semifinales de la NBA, en la serie playoff. Jimmy Butler terminó con 17 puntos, en tanto el cubano americano Brook López concluyó con 15 cartones por el quinteto de Milwaukee, que ya, según me dijo anoche Richie Pérez, se está marchando para la ciudad de Milwaukee. Así que, como dice Richie, bye bye Robin y Brook López, los gigantes cubanoamericanos. Hoy miércoles, un total de dos partidos, 6:40 de la tarde, hora de Cuba, Boston jugará contra el Toronto, con la serie a favor del Boston 3-2, mientras que a las 9 de la noche el equipo de los Clippers de Los Ángeles, con la serie 2-1, rivalizará contra el quinteto de Denver. En las Grandes Ligas de béisbol, el equipo Houston jugó dos partidos contra los Atléticos de Oakland, y en el segundo encuentro el Houston ganó 5-4, y aquí Yuli Gurriel se fue 3-0, pero impulsó una batea 2.63 y Alex Díaz de 3-1. Promedia 219. Colorado perdió ampliamente 14-5 contra San Diego, pese a que el cubano americano Nolan Arenado anoche, señores, estuvo muy bien. El cubano americano terminó con su doble número 8, un jonrón, su número 8 también, e impulsó 3 de las 5 carreras del equipo de Colorado. Nick Castellanos se fue 3-0 en la derrota del Cincinnati ante los Cachorros de Chicago, 3-0. Los Mets de Nueva York perdió 11-2 ante el Baltimore. Aquí Candelita Iglesias, el cubano, 5-2 con una anotada. El equipo de Detroit dispuso el Milwaukee 8-3. Los Marlins de Miami volvió a ganar, esta vez al Atlanta, 8-0. Pese a este fracaso, el equipo de Atlanta sigue en primer lugar en la división del este de la Liga Nacional. Y los Medias Blancas de Chicago, que perdió cerrado partido ya en el noveno inning, 5-4 ante los Piratas de Pittsburgh, novena que dejó al campo el equipo de los Medias Blancas. Yasmani Grandal de Mayabeque disparó su sexto jonrón, impulsó 2. Pito Abreu de 4-1 con una impulsada. Y bueno, Luis Robert Moirán de 4-1 batea 265. Y en otro partido del Houston, bueno, el equipo de Houston perdió 4-2 ante el Oakland. San Luis 6-4 a los Mellizos, al Milwaukee, mejor dicho, y al Minnesota, y en el segundo partido el Minnesota derrotó al San Luis 7-3, mientras que los Yankees sucumbió 2-1 ante el Toronto, y aquí Lourdes Gurriel Jr. se fue 3-1 con un promedio ofensivo de 301. Tras estos resultados en las Grandes Ligas, los líderes en la Liga Americana, Tampa, Cleveland y el Oakland, y en la Nacional, los Bravos de Atlanta, los Cachorros de Chicago y los Dodgers de Los Ángeles. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
No solo en Cuba se manifestaron opositores en el día de ayer en esta convocatoria de la Revolución de los Girasoles, aunque muchos fueron arrestados y a una buena parte de ellos se les impidió salir de sus viviendas. También en Europa, en España y en otros países europeos, opositores cubanos, exiliados cubanos en esos países, lograron salir a las calles con entera libertad y se manifestaron a favor de la libertad de los presos políticos y también de la democracia en Cuba, en el día de Cachita de Nuestra Señora, Nuestra Virgen de la Caridad del Cobre. En el control de audio está el ingeniero de sonido Teudy Giró. La producción corre a cargo de Exilda Arjona. Ariane González y Alex Rivero se ocupan de la redacción y aquí ante el micrófono sus presentadores de siempre, Joan Andrés Domínguez y Rafael Martínez Sixto. La campaña del presidente Donald Trump envió ayer un mensaje a través de Twitter por la celebración del Día de la Virgen de la Caridad del Cobre, la patrona de Cuba.
Señala que se une al pueblo cubano y a sus amigos cubano-americanos para honrar a la Virgen de la Caridad.
Añade el mensaje que el Papa Juan Pablo II describió a Cachita como la madre amorosa de todos los cubanos.
Y concluye el tuit de la campaña del presidente Trump. Nos unimos a ellos para celebrarla. Que Dios los bendiga.
También el candidato presidencial demócrata y ex vicepresidente Joe Biden envió un mensaje a la comunidad cubana. Biden dijo que él junto a su esposa Jill oran para que el amor y la compasión de Cachita inspire y llene los corazones de sus creyentes en todo el mundo.
Mediante una declaración, Biden dijo que como para muchos, la fe es la base de nuestra vida, acompañándonos en momentos afortunados y proveyendo consuelo en los momentos difíciles.
Y agregó que este momento desafiante para Estados Unidos y para el mundo nos recuerda la importancia de que todos podamos vivir y practicar nuestra fe libremente, por lo que dice que siempre luchará para defender la libertad religiosa a nivel mundial.
Biden señaló que él y su esposa Jill se unen a todos aquellos que adoran y veneran a la patrona del pueblo cubano y a los que buscan un futuro en el cual el pueblo sea libre de determinar su propio destino. El candidato demócrata concluyó reafirmando su compromiso inquebrantable de luchar por los derechos humanos, la libertad y la democracia en Cuba.
Ninguno de los mensajes, ni el del presidente Trump ni el del aspirante demócrata Joe Biden, se refería o condenaba las detenciones que tuvieron lugar en el día de ayer en Cuba, sobre todo en La Habana. En La Habana fue detenido el artista y activista Luis Manuel Otero Alcántara por intentar participar en esta marcha de los girasoles convocada en el mismo día de la Virgen de la Caridad del Cobre. La también artista Claudia Genluy, quien fue testigo del arresto, dijo a Radio Martí que Alcántara fue detenido al mediodía frente a su vivienda en La Habana Vieja, en la calle San Isidro. Momentos antes de ser detenido, el artista y activista escribía en su muro de Facebook lo siguiente: mientras no exista la libertad en Cuba, a mi girasol le seguirán faltando los colores. Estamos conectados con la marcha de los girasoles.
Y también ayer viviendas de damas de blanco amanecieron bajo vigilancia policial. Esto sucedió en Matanzas, día en que la oposición, como bien decías, convocó a salir a las calles portando los girasoles por la libertad para los presos políticos y el pueblo de Cuba. Leticia Ramos Herrería, representante en esa provincia del movimiento femenino, dijo a Radio Martí que a pesar de la vigilancia, dos activistas lograron llegar a la misa que se ofició ayer 8 de septiembre, Día de la Virgen de la Caridad del Cobre.
Hola, bueno, habla Leticia Ramos, representante de las Damas de Blanco en la provincia de Matanzas. Desde en horas de las 12 de la noche hay varias viviendas de las Damas de Blanco en la provincia de Matanzas sitiadas por la Policía Política y la Policía Nacional para impedir que salgamos a las calles o a las misas que dan en las iglesias por nuestra patrona de Cuba, la Piedad del Cobre. Vuelvo y repito, casi en toda su mayoría están sitiadas las Damas de Blanco en la provincia de Matanzas y también varios opositores de distintas organizaciones también se encuentran en estado de sitio. No permiten que ninguno salga a las calles. Pese a la represión y a los estados de sitio que hay en la ciudad de Cárdenas, quiero decir que la Dama de Blanco, Hortensia Alfonso Vega y Cira Vega de la Fe lograron burlar el operativo y llegaron a misa en la iglesia de la Purísima Concepción de aquí de Cárdenas, donde se ofreció la misa por nuestra patrona de Cuba, la Caridad del Cobre.
Eso fue lo que nos decía en el día de ayer la Dama de Blanco, Leticia Ramos Herrería, de lo que ocurría, de lo que estaba ocurriendo ahí en Cárdenas, Matanzas. Mientras, la youtuber cubana Ruama Fernández también dijo a Radio Martí que había estado recibiendo desde hacía varios días llamadas amenazantes. En su opinión, tratando de impedir su participación en esta marcha convocada por la oposición.
Ayer en la noche recibo 4 llamadas de números desconocidos. Yo los números desconocidos los tengo restringidos en mi teléfono, en lista negra. No me pueden escribir, pero vi 4 llamadas seguidas de números desconocidos. Y decido descargar la aplicación para grabar llamadas y quitarlos de lista negra. Efectivamente, cuando lo quito de la lista negra, recibo la llamada. Ellos me dijeron que o me encierro hoy, ya que es la marcha de los girasoles, o van a acabar conmigo, una amenaza de muerte. Y pues fue en la noche, como a las 9 de la noche, ellos han seguido llamando y ha sido constante hasta hoy en la mañana, he seguido recibiendo esas llamadas, pero ellos siguen bloqueados en lista negra, no les voy a contestar, es para seguir amenazándome.
Testimonio de la youtuber Ruama Fernández. Después de haber ganado el concurso Red Cuban Power, lanzado por el influencer y conductor cubano Alex Otaola, esta youtuber de 21 años y quien reside en Palma Soriano ha sido citada en reiteradas ocasiones por la seguridad del Estado y se encuentra en estos momentos regulada, lo que equivale a que no puede salir de Cuba, según las autoridades, por interés público.
También la vivienda del médico opositor Eduardo Cardé, coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, amaneció ayer vigilada por efectivos o policiales que incluso impidieron acercarse al lugar activistas de esa organización opositora que ayer 8 de septiembre cumplió 32 años de fundada. Desde Velasco, en Holguín, el doctor Cardé dijo a Radio Martí que el régimen quiere estar un paso adelante y contener cualquier manifestación de descontento popular.
El día de hoy, a raíz del 32 aniversario de fundado el Movimiento Cristiano de Liberación, desde anoche había desplegado un operativo de la seguridad del Estado, los paramilitares, policías, alrededor de mi vivienda, patrullando constantemente por las calles adyacentes, mirando hacia la casa de manera amenazante, interceptando a las personas que intentaban llegar a mi casa para impedirle llegar. En el caso de Juan Carlos Almaguer Conde, que es un activista del Movimiento Cristiano Liberación que vive en una localidad cercana aquí a Velasco, fue imposibilitado de venir hasta mi casa. Constantemente ha sido el seguimiento. Ahora acabo de llegar de una caminata que hice por el pueblo y bueno, parece que ellos ya han ido desmontando el operativo. Hay menos individuos. Sí hay movimiento de oficiales que han estado en moto, constantemente desplazándose, con el propósito de intimidar a los activistas del movimiento y a otros activistas también, porque de forma paralela hoy hay otros grupos opositores que tenían programada otro tipo de acciones concretas y ellos están tratando de anular porque hay mucha inconformidad en el pueblo. Las personas están en la calle constantemente para ver qué pueden comprar, haciendo colas y el estado de malestar y de irritación es muy alto. Condiciones que favorecen cualquier estallido en un momento determinado y ellos parece que quieren tener como una especie de un paso adelante y poder contener cualquier manifestación de descontento popular.
Eso era lo que nos decía en las últimas horas el médico opositor Eduardo Cardet con motivo de que ayer 8 de septiembre también se cumplía aniversario del Movimiento Cristiano Liberación, del cual él es coordinador nacional. Tal como les señalaba en la introducción de esta segunda media hora, activistas cubanos protestaron ante la sede del Parlamento Europeo en España y también de embajadas del régimen cubano en varios países europeos como parte de esta campaña, de esta convocatoria denominada Revolución de los Girasoles. Desde Madrid tenemos detalles con nuestro corresponsal Michel Suárez.
Representantes de Somos Más, Cuba Decide, UNPACU y otros grupos denunciaron en España la pasividad de la Unión Europea ante las violaciones de los derechos humanos en Cuba y la colaboración económica y diplomática de Bruselas con el régimen cubano.
Aquí estamos frente a la sede del Parlamento Europeo en España, porque no nos vamos a cansar de luchar. ¡Abajo el comunismo! ¡Abajo! Los cubanos tenemos derecho como todas las personas en este mundo.
El documento de protesta dirigido a Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea, califica de lamentable e inmoral la postura del bloque, dijo Lázaro Mireles Galván, representante de Somos Más en España.
Es vergonzoso, es además triste y alarmante observar cómo las instituciones europeas siguen amparando y siguen oxigenando al régimen castrocomunista.
Como parte de la llamada Revolución de los Girasoles, activistas de varios grupos protestaron frente a embajadas castristas en las capitales de España, Países Bajos y Suiza, entre otras.
Frente a la embajada de la dictadura cubana.
Estamos acá en la Revolución de los Girasoles.
Hoy es el día de ella, Cachita, que es el único símbolo que es capaz de unir a todos los cubanos.
Cuba va a ser libre porque nos merecemos ser libres, porque somos seres humanos, no somos otra especie animal. Somos seres humanos y eso implica ser libre. ¡Libertad!
¡Libertad! ¡Libertad!
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y hablando de la Virgen de la Caridad, a pesar de la pandemia del coronavirus que impidió celebrar de manera masiva el Día de Cachita, miles de fieles devotos de la Virgen organizaron actividades en Miami para venerarla. Yoandy Castañeda estuvo en la ermita y recogió diversas declaraciones del importante día.
En la ermita de la Caridad del Cobre, santuario construido por el exilio cubano entre 1967 y 1973, miles de peregrinos se acercaron para rendirle tributo a la patrona de Cuba.
Ella es mi patrona y desde que nosotros nacemos estamos viendo su imagen, nos inclinamos hacia ella a pedirle, todo el mundo le pide, no solamente a los cubanos, hay mucha gente también que la venera.
Soy una sobreviviente de cáncer y gracias a ella estoy sana. Me dieron 6 meses de vida y siempre cada año yo le prometí que tenía que cumplir con ella. Como no puedo ahora ir a Cuba, porque la promesa era ir a Cuba todos los años, a Santiago, pero ahora pues cumpliendo aquí, no se puede salir.
Cada 8 de septiembre los fieles devotos en Cuba y Miami celebran la fiesta de la Virgen de la Caridad, declarada patrona de Cuba el 10 de mayo de 1916 por el Papa Benedicto XV y cuya venerable imagen tiene más de 400 años de antigüedad.
Estamos acá pidiéndole a la Virgen que nos acompañe en el sufrimiento del pueblo de Cuba, que nos dé la gracia de tener la libertad tan añorada que necesita el pueblo cubano. Y estamos acá también en apoyo a todos aquellos cubanos que están manifestándose en las calles, que están exigiendo el cese de esa tiranía, que están exigiendo que se entregue la ayuda humanitaria, que están exigiendo libertad para todos los presos políticos. Estamos acá en apoyo de todos nuestros hermanos que quieren el cese de esa criminal dictadura que nos ha sometido durante más ya de 60 años.
Para Radio Televisión Martí, Yoandy Castañeda.
Son ahora las 6:43. A 104 asciende ya el número de fallecidos en Cuba debido al coronavirus. El MINSAP informó ayer martes de 2 nuevas muertes en las últimas 24 horas. Y 25 es la cifra de los nuevos casos de contagio en la última jornada, entre ellos 3 menores y un adolescente. La Habana sigue siendo el principal foco, pero no se queda muy atrás Ciego de Ávila, que donde el rebrote ha cobrado fuerza en los últimos días. En la capital cubana muchos consideran que es incontrolable el coronavirus, pero en Ciego de Ávila han tenido que tomar medidas muy restrictivas. Luis Guardia aborda el tema.
La provincia de La Habana tiene los 4 eventos en el municipio de Arroyo Naranjo, 2 del municipio de Octubre, 1 en Plaza de la Revolución, 1 en municipio de Regla, 1 en La Lisa y 1 en municipio de Boyer.
Se complica la situación epidemiológica en la mayor de las Antillas. Según las autoridades castristas, la ciudad de La Habana continúa siendo el epicentro de la pandemia en la isla.
Y con el pesquisaje, detectar rápido los asintomáticos, los que tengan síntomas, y de inmediato aislar para poder cortar la transmisión.
Al menos hasta el próximo 15 de septiembre, la la capital cubana, estará aislada del resto del país. Desde hace una semana a los sabaneros se le ha impuesto además un toque de queda entre las 7 de la noche y las 5 de la mañana.
Se reportan casos positivos en los 10 consejos populares con que cuenta el territorio.
La prensa oficialista se hace eco de la situación existente en el municipio Arroyo Naranjo, el de mayor incidencia del COVID-19 en La Habana. Las barriadas de Mantilla, Párraga, Reparto Eléctrico y Puey están totalmente aisladas.
Los 10 municipios de la provincia refuerzan el control en fronteras.
Ciego de Ávila, en el centro de la isla, también ha sido aislada ante la proliferación del coronavirus. La capital provincial ha regresado a la llamada fase 1 y varias comunidades han sido declaradas en cuarentena.
La procedente de Montreal arribó al aeropuerto Jardines del Rey.
Mientras la televisión oficialista anunciaba la llegada del primer grupo de turistas canadienses a Cayo Coco, precisamente al norte de la provincia de Ciego de Ávila. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y en opinión del jurista y opositor Julio Ferrer Tamayo, las altas multas impuestas por las autoridades cubanas para contener la transmisión del COVID-19 en La Habana pudieran empeorar mucho más la situación. Así lo explicó a Radio Martí.
Vamos a suponer, el que tiene, le ponen la multa de 2.000 pesos y le dan un plazo de 10 días para pagarla, y no tiene ese dinero para pagarla, que es lo que va a ocurrir, porque aquí el ciudadano común no tiene ese ingreso. Entonces el ciudadano se vería obligado a meterse en otro problema, a cometer un hecho delictivo para obtener ese dinero para poder sufragar la multa. El otro caso extremo es que la persona se declare insolvente, no tengo con qué pagar esos recursos, entonces, ¿qué hay? Iría a prisión. El mismo día que empezaron a aplicar la multa, yo tuve conocimiento de una persona que le aplicaron una multa porque se había bajado el nasobuco, creo que para escupir. Entonces, le pusieron la multa de 2.000 pesos, él dijo que él no tenía para pagarla, lo llevaron para el calabozo de la unidad de Sanja, y dice que allí que el calabozo estaba lleno de personas. Entonces, ¿qué es de resolver? El problema con la multa que daban, porque el calabozo estaba lleno y no había ningún distanciamiento físico ni nada.
Hoy el portal 14 y medio señala que en apenas una semana las multas por incumplir las nuevas restricciones contra la pandemia del COVID-19 en La Habana superaron los 9 millones de pesos. Así señala 14 y medio. El tema de la candidatura de Cuba al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas se va haciendo cada vez más preponderante. Muchos aseguran que seguramente Cuba va a integrar ese consejo, como ya ha ocurrido en otras dos ocasiones. Pero condenan concretamente el apoyo de un gobierno latinoamericano que le está dando su respaldo a la inclusión de Cuba en esa entidad. Es el gobierno de Perú, y Yolanda Huerga nos tiene al tanto.
Un grupo de organizaciones de la región se han unido para manifestar su rechazo al apoyo del gobierno de Perú a la candidatura de Cuba en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Me parece que la decisión del gobierno de Perú ha sido una equivocación, tratar los derechos humanos como un acto de reciprocidad, teniendo en cuenta que el Consejo de Derechos Humanos es un organismo internacional que tiene la responsabilidad de velar y proteger los derechos humanos, y hasta ahora ha servido como nido para dictaduras puedan evitar que sean marcadas o por lo menos llamadas como violadoras de derechos humanos. Entonces, creo que ha sido una decisión totalmente errada por parte del gobierno de Perú.
Dijo Laritza Diversen, representante de CubaLex, una de las 14 organizaciones firmantes del comunicado que aglutina Demo and Lat, la red para el compromiso democrático en América Latina. En tanto, Juan Carlos Vargas, director ejecutivo de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, afirmó:
América Latina y el Caribe tiene una triste tradición en regímenes que han vulnerado derechos humanos y derechos fundamentales. Cuba, que por más de 60 años atropella y persigue a sus ciudadanos, ha sido elegido en 4 oportunidades como integrante, irónicamente, del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, instancia que hoy quiere integrar por quinta vez. Estamos exhortando a los estados defensores de la libertad a que puedan coordinar acciones tendientes a poder levantar una candidatura de consenso que cumpla con estándares internacionales en esta materia.
Las entidades denuncian que Perú apoya a un régimen que, durante desempeños anteriores en el Consejo de Derechos Humanos, obstaculizó deliberadamente el desempeño del mecanismo de derechos humanos para favorecer a otras dictaduras. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
6:49. René se debilita y se convierte en depresión. ¿Por dónde anda René Lázaro Domínguez?
Bueno, Rafael, efectivamente, en horas de la noche y la madrugada, la tormenta tropical René perdió en fuerza y organización y ahora, como una depresión tropical, se halla sobre las aguas del Atlántico en los 17.4 grados latitud norte y los 30.5 grados longitud oeste. ¿Dónde está esto? A unos 710 kilómetros al oeste-noroeste de las islas de Cabo Verde. Rafael, con vientos del orden de los 55 kilómetros por hora y su movimiento al oeste-noroeste a 22 kilómetros por hora con una presión mínima de 1.004 milibares, René pudiera recuperar su fuerza como tormenta tropical esta tarde, pero por lo pronto solo es depresión tropical. Vamos a Cuba, tendremos cielos mayormente nublados en las provincias occidentales, hay bastante actividad de chubascos y tormentas eléctricas, y tendremos cielos parcialmente nublados en el resto del país con chubascos y tormentas aisladas. Las máximas se quedan ahora entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en la costa norte oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales, buena para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales, un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. La farmacéutica AstraZeneca ha decidido interrumpir un ensayo clínico para lograr una vacuna contra el coronavirus porque uno de los participantes sufre una enfermedad potencialmente inexplicable.
Nueva York. El jefe de la policía de Rochester, Laron Singletary, y su segundo al mando, Joseph Morabito, dimitieron tras días de protestas en las calles y acusaciones de haber ocultado durante meses la muerte de un hombre negro al cual encapucharon.
Caracas. El gobernante en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó al líder opositor Enrique Capriles de encabezar una campaña mundial para sabotear las elecciones legislativas cuya celebración está prevista para el próximo 6 de diciembre.
Europa.
Atenas. El gobierno de Grecia declarará el estado de emergencia para la isla griega de Lesbos tras el incendio ocurrido durante la pasada madrugada en el campo de Moria, que destruyó prácticamente todo el recinto y ha dejado sin techo a cerca de 13.000 personas.
Moscú. La policía rusa, a petición de Interpol, detuvo en Ekaterimburgo al brasileño Eduardo Fauci, identificado en su país como uno de los autores del ataque en 2019 con cócteles Molotov a una productora de Río de Janeiro, autora de un polémico filme en el cual Jesucristo es retratado en una relación homosexual.
Ciudad del Vaticano. El Papa Francisco criticó hoy a quienes quieren apropiarse de las vacunas y sacar ventajas políticas y económicas de la pandemia del coronavirus que afecta al mundo y pidió a políticos y sociedades que fomenten el bien común.
Asia.
Bangkok. Dos terremotos de magnitud 5,3 y 5,6 sacudieron el archipiélago de Talaut en el noroeste de Indonesia, sin que por el momento las autoridades hayan informado de víctimas o daños materiales ni hayan emitido una alerta de tsunami.
Ho Chi Minh, Vietnam. Los ministros de Exteriores de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático y socios externos comenzaron hoy miércoles una reunión virtual en la cual abordarán, o están abordando ya, la respuesta a la pandemia de COVID-19 y las disputas territoriales en el mar de China Meridional.
Manila. Los asesinatos en la guerra contra las drogas de Filipinas aumentaron un 50% durante la pandemia de coronavirus, al liquidar la policía a 155 personas, denunció hoy miércoles Human Rights Watch.
Oriente Medio, África.
Kabul. Las autoridades afganas elevaron a 10 los muertos y a 15 los heridos en el atentado con bomba de Kabul este miércoles contra el vicepresidente de Afganistán, Amrullah Saleh, del que escapó ileso.
Sanaa. Los rebeldes hutíes de Yemen volvieron a atacar hoy miércoles con aviones no tripulados cargados de explosivos el aeropuerto de uso civil de Abha, en el suroeste de Arabia Saudí, por tercera vez en los últimos 4 días.
Jerusalén. Israel supera los 3.500 contagios diarios con otro récord consecutivo de infecciones y desde ayer 40 localidades están en toque de queda nocturno para intentar contener la segunda ola.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En mi comentario anterior les anunciaba que les contaría sobre el documento súper secreto que el gobierno español había redactado después de una investigación acerca de la situación de los derechos humanos en la isla. Pero antes, daremos un recorrido por lo que fue la política española hacia Cuba desde el 1 de enero de 1959. La creencia popular ha sido que los extranjeros que más propiedades perdieron en Cuba fueron los norteamericanos. Pero no fue así en realidad, fueron los españoles. Fidel Castro les decomisó, mejor dicho, les robó absolutamente todo lo que habían logrado desde el principio de los 1900 años. Fincas, casas, almacenes, tiendas de ropa, restaurantes, ferreterías, etcétera, etcétera, etcétera. Más del 75% de todos los negocios en Cuba eran propiedad de españoles y no les pagó un solo centavo. Sin embargo, el entonces dictador Francisco Franco, cuando la mayor crisis de la dictadura, le tendió los brazos al otro dictador de Cuba, hijo de un coterráneo, porque Franco también nació en Galicia como el padre de Fidel. A pesar de las diferencias ideológicas, a Franco se le olvidó los horrores que los comunistas españoles cometieron contra sus compatriotas, los fusilados, y le fabricó a Fidel Castro los primeros barcos, le mandó autobuses Pegaso, le abrió las puertas de par en par, el machete con los que los guayas en los planes de trabajo forzados en Isla de Pino los golpeaban y mutilaban, eran españoles, marca Carpintero, y el candado que cerraba nuestra celda era marca Lince, que Franco enviaba a Castro, pero lo más inmoral era su apoyo a la dictadura de los comunistas. Mañana seguiré con este recuento histórico.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Fútbol, balompié, baloncesto y béisbol son las modalidades deportivas de las cuales nos habla a continuación Edemio Navas. En cuanto al balompié, Cristiano Ronaldo llega a 200 goles con el club de Portugal.
Muchas gracias, saludos amigos. Anoche el equipo de los Astros de Houston dividió honores con los Atléticos de Oakland. A primera hora perdió y al segundo turno ganó 5-4. Y aquí Gurriel impulsó una y Alexis Díaz de 3-1. Esto en la continuación de la campaña regular de las Grandes Ligas de Béisbol, una temporada recortada a 60 partidos por la pandemia. Nolan Arenado disparó su doble número 8, su octavo jonrón, pero aún así su equipo, el Colorado, perdió anoche ante el San Diego 14-5. El equipo del Cincy sucumbió 3-0 ante los Cachorros de Chicago. Candelita Iglesias anoche se fue de 5-2, una impulsada, batea 3.96. En el triunfo del Baltimore ante los Mets, 11-2. Detroit superó al Milwaukee 8-3. El Atlanta perdió 8-0 ante los Marlins de Miami. El equipo de los Medias Blancas sucumbió 5-4 ante el Pittsburgh, pese al sexto jonrón del cubano Yasmani Grandal, Pito Abreu de 4-1 con una anotada. Y bueno, Luis Robert Moirán de 4-1 batea 265. Y Lourdes Gurriel Jr. se fue de 3-1, batea 301 en la victoria del Toronto 2-1 ante los Yankees de Nueva York. San Luis perdió 7-3 ante los mellizos de Minnesota a segundo turno, pero a primera hora San Luis dispuso a los mellizos 6-4. Oakland 4-2 al Houston en el primer partido. Bueno, Yuli Gurriel de 3-0 y Alexis Díaz de 1-1. Finalmente, Cleveland perdió 8-6 ante los Reales del Kansas City, y el Boston, que sucumbió 6-5 ante el Philadelphia. Y en cuanto a la Liga Profesional de Fútbol de Estados Unidos, el Heat no estará jugando hasta este sábado a las 7:30 de la noche contra el Orlando City. Por último, quiero señalar que Cristiano Ronaldo sigue escribiendo nueva historia en el fútbol mundial al llegar a los 100 goles con la selección de Portugal en el partido contra Suecia por la segunda jornada de la UEFA Nations League. Minutos más tarde marcó el gol 101 gracias a un excelente golpeo que terminó en el ángulo de Olsen. Así que victoria de Portugal. Y bueno, también Armenia derrotó a Estonia 2-0, Azerbaiyán a Chipre 1-0, empataron a 0 gol Dinamarca contra Inglaterra, y Portugal, que superó a Suecia, en tanto Francia dispuso 4-2 de Croacia, y Bélgica ampliamente 5-1 al equipo de Islandia. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Opositores y activistas cubanos fueron detenidos y reprimidos por el régimen en el día de ayer ante la llamada Revolución de los Girasoles.
32 años cumplió el movimiento cristiano Liberación luchando por el cambio en Cuba.
El presidente Trump planea retirar más tropas de Irak y Afganistán.
Consulta popular convocada por Juan Guaidó en Venezuela permite la participación virtual, así lo asegura el primer vicepresidente del Parlamento.
Y en Nicaragua, después de que censuraron a un medio noticioso y lo sacaron del aire, el gobierno exige ahora millonaria cifra a este medio, 100% Noticias, por el tiempo que estuvo confiscado.
Martín Noticias.
Saludos amigos, muy buenos días para aquellos que sintonizan a partir de esta hora. Son las 7:01, Radio Martín Noticias. Esta emisión informativa, apertura de Radio Martín, que llega hasta las 8. A las 8, Levántate Cuba con Alberto Müller, Exilda Arjona y Maite Rodríguez. Les habla Rafael Martínez Sixto. Me acompaña en el estudio A de Radio Martín mi colega Joan Andrés Domínguez. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró. La producción es de Exilda Arjona y en la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Situación difícil en cuanto al coronavirus en Cuba. En Ciego de Ávila han tomado medidas más restrictivas ante la propagación del virus. Y en La Habana, muchos consideran que es incontrolable la situación. Se ha cumplido la primera semana de aislamiento y toque de queda en la capital para mitigar los contagios del COVID-19. Pero el impacto se aprecia sobre todo en un agravado desabastecimiento de productos alimenticios. Muchos se echan la culpa, y las culpas, muchas de ellas, van dirigidas a la imposibilidad de que hayan entrado en la capital camiones cargados de productos alimenticios. Amado Gil conversó, entre tanto, con un emprendedor que culpa en primera gestión a la mala gestión del gobernador de la capital.
La falta de productos en los mercados habaneros ha sido el comentario de muchos capitalinos después de una semana de aislamiento, cierre de muchos establecimientos y limitaciones de movimiento.
Claramente, porque comienza a percibir el desabastecimiento de productos y los controles que hay en los 12 puntos de entrada a la capital son feroces, hay que decirlo así.
Y es que, según nos dijo desde La Habana el emprendedor Ángel Rodríguez Pita, las medidas tomadas ante el aumento del coronavirus en la capital son decisiones políticas drásticas, no compatibles con la realidad de La Habana, con 2 millones de habitantes.
Mientras La Habana mantenga ocupando el puesto de gobernador de La Habana a una persona que no conoce la capital, que proviene de La Maya, en Santiago de Cuba, es imposible que La Habana pueda echar adelante. Es imposible.
La Habana tiene características distintas al resto del país, que según Rodríguez Pita, desconoce el designado gobernador Reinaldo García Zapata.
Muy difícil que entienda la dinámica económica de La Habana y, por tanto, las medidas que toma son medidas para pueblos chiquitos, no son medidas para grandes urbes.
Y lo más peligroso, bloquear La Habana arrastra a las demás provincias a otras crisis, dijo Rodríguez Pita.
¿Por qué? Porque la mayoría de los productos, los bienes y servicios que se comercializan en La Habana provienen de esos territorios. Y entonces, si ellos no logran vender esos productos en La Habana en un periodo de tiempo, ya entrará en crisis también el interior del país.
El férreo control establecido en los puntos de entrada a La Habana afecta sobre todo a los comerciantes privados, que se ven sin productos ante el temor de los transportistas a mover las mercancías por miedo a las multas y las confiscaciones. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Por su parte, opositores y activistas cubanos fueron reprimidos y detenidos por sumarse a la denominada Revolución de los Girasoles que convocó la Unión Patriótica de Cuba, la UMPACU.
El líder de la UMPACU, José Daniel Ferrer, fue detenido junto a su esposa Nelva Ortega y su hijo menor de edad, José Daniel Ferrer Cantillo, cuando salían de la vivienda en el reparto Altamira en Santiago de Cuba.
La UMPACU había divulgado un video de la detención por la fuerza de su activista Marina Paz, quien se manifestaba pacíficamente frente a la sede nacional del colectivo opositor.
En La Habana fueron arrestados la dama de blanco Berta Soler y su esposo, expreso político. También fue detenido el artista Luis Manuel Otero Alcántara por sentarse solo bajo la lluvia ante su vivienda en la calle San Isidro, en La Habana Vieja, con un cartel con el dibujo de un girasol.
Voceros oficiales del régimen cubano se pronunciaron contra la convocatoria de la UMPACU sin mencionarla explícitamente, mientras que Mariela Castro, hija de Raúl Castro, hizo declaraciones que fueron ampliamente cuestionadas por los internautas cubanos.
La seguridad del Estado y la policía también impidieron que muchos activistas salieran de sus casas. Ocurrió igualmente en Holguín, frente a la vivienda del coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación. Se cumplió ayer otro aniversario más de ese movimiento y activistas o miembros del movimiento no pudieron llegar hasta la casa del coordinador. José Luis Ramos tiene detalles de lo ocurrido y precisamente conversó acerca del aniversario con el representante en Europa del movimiento, Carlos Payá.
Hace 32 años, Osvaldo Payá Sardiñas, hoy fallecido, y un grupo de laicos de la parroquia del Cerro en La Habana, el 8 de septiembre de 1988, fundaron el Movimiento Cristiano Liberación con el objetivo de lograr el cambio pacífico y democrático en la isla, recordó Carlos Alberto Payá, representante en Europa de la organización.
Hemos mantenido la continuidad que nos marcó Osvaldo, que nos marcaron nuestros fundadores, que es trabajar directamente con la gente, trabajar directamente con el pueblo, con las personas, la frase más apropiada. Y por eso sigue estando vigente el proyecto Varela, las iniciativas que hemos ido presentando, pero sobre todo por la forma en que se hicieron y que seguimos trabajando.
Miembros del Movimiento Cristiano Liberación y otros activistas cubanos durante todos estos años han sido encarcelados o perseguidos por promover el proyecto Varela, destacó. El proyecto Varela ofrece el cambio para lograr garantías legales para el ejercicio de derechos que están en la Constitución de Cuba y que no se cumplen en la práctica ni son garantizados por las leyes, señaló Payá.
Estamos, como en el 8 de septiembre de 1988, pidiendo lo mismo. Quizás han cambiado algunas cosas, han cambiado algunos métodos, pero realmente la esencia se mantiene, porque lo que desgraciadamente se mantiene es ese régimen que no cede en nada y que a cualquier intento, y máxime el nuestro, que es un intento desde la legalidad, de la ley a la ley y por supuesto pacífico, el régimen siempre ha respondido con la represión, con el crimen, con el destierro.
Cuba necesita cambios en todos los órdenes, concluyó José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Sigue siendo muy difícil la situación en la cárcel del preso político Silverio Portal Contreras. Hemos estado en contacto habitualmente con su esposa, Lucinda González. Pero ahora tenemos detalles para este segmento de la noticia en perspectiva a través de lo que señala la filóloga y periodista independiente María Matienzo. Entrevistada por Tomás Cardoso, María Matienzo analiza el matiz racial que hay en este caso.
Precisamente en el caso de la campaña que se lleva ya la recogida de firmas que ustedes iniciaron muy generosamente, ya va por 3.402 firmas a través de la plataforma Change.org. María, en el caso de Silverio, negro cubano, activista del CID, golpeado brutalmente en las prisiones cubanas, en estos momentos Lucinda González, su esposa, nos ha denunciado reiteradamente que está aislado. ¿Hasta dónde puede llegar esto? ¿Cuán importante es lo que se ha hecho y la repercusión internacional? ¿Cuán importante es seguir con esta campaña para ver si no deja de tener un impacto y el régimen cubano escucha este reclamo internacional por la injusta condena de este hombre que está muy enfermo y ha sido maltratado ahí en las cárceles cubanas?
No tenemos ninguna garantía de que nos escuchen realmente, pero sí tenemos el derecho y el deber de expresarnos libremente y decir que se está cometiendo una injusticia en contra de Silverio. Somos un grupo muy joven todavía y escogimos ni siquiera al azar, sino ante la situación de gravedad real que tiene Silverio. O sea, ya él ha atravesado, él entró a prisión con hipertensión y epilepsia, eso se le ha agravado con un infarto cerebrovascular, ha padecido dos isquemias, la presión no le baja, Lucinda, como bien has dicho, ha pedido fe de vida y no se la acaban de dar. O sea, estamos tratando de tejer es una red de solidaridad y que la gente se entere, que nadie se quede diciendo yo no lo sabía o yo no sé quién es Silverio Portal. Mira, yo creo que lo único que nos salva es la solidaridad que podamos tener y que podamos empezar a tomar conciencia entre nosotros. Ellos no nos escuchan, nos leen evidentemente, y la presión tiene que funcionar de alguna manera.
María, recientemente tú hiciste un excelente trabajo para el portal que trabaja Cubanet sobre la situación racial en las prisiones cubanas. ¿Consideras tú que el caso de Silverio tiene el piso racial?
Por supuesto. Tiene piso racial no solamente el caso de Silverio, sino el 58% de los presos políticos que están ahora mismo cumpliendo condena. Y de los que han sido excarcelados, 3 en las últimas semanas. Pero igual sigue siendo la mayoría. Justo porque los negros cubanos entran a prisión a partir de perfiles raciales que la seguridad del Estado y que la seguridad y que la policía tiene como estramento, como tiene como decir para enjuiciar a la gente. En los mismos perfiles raciales que tienen todo el sistema judicial. Por ahí pasa también, por ejemplo, el caso de Rosario, la activista que vive en Cojima, que la jueza le dijo que a negras como ella lo que debían era estar limpiando las calles. Por ahí pasa toda esa idiosincrasia de que la revolución hizo persona a los negros. Por ahí pasa por todo lo que hay que pasar para, como persona negra, avanzar en la sociedad. O sea que sí, claro que sí. Yo hay algo que no me canso de decir, es que Silverio va a tener mucho menos piedad con el sistema justo por ser negro.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son ahora las 7:12. Paulette, o Paulette, como le dicen, se mantiene como tormenta en el Atlántico. Precisamente Lázaro Domínguez tiene información sobre esto. Lázaro, ¿qué tal?
Efectivamente, Rafael. En su más reciente boletín, el Centro de Huracanes de Miami ubicó el vórtice de la tormenta tropical Paulette en los 19.2 grados latitud norte y los 45.6 grados longitud oeste. Bueno, ¿dónde está esto? A unos 1.800 kilómetros al este del arco de las Antillas Menores. Los vientos de Paulette son del orden de los 95 kilómetros por hora y su movimiento es al oeste franco a 13 kilómetros por hora con una presión mínima de 997 milibares. Rafael, como ayer dijimos y hoy repetimos, tanto René como Paulette, las dos conos de incertidumbre de estos dos sistemas lo lleva hacia las aguas abiertas del Atlántico, y no amenazan los intereses del Caribe, de manera que no hay por qué preocuparse ni por René ni por Paulette. A Cuba, pues tendremos cielos mayormente nublados en las provincias occidentales, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas. En el resto del país, parcialmente nublado, con chubascos y tormentas aisladas. Las máximas se quedan esta tarde entre los 31 y los 34. Bueno, ya vamos camino de septiembre. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en la costa nororiental, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Son ahora las 7:14. Estados Unidos. Y en primer lugar, algo de política exterior, porque el presidente Donald Trump va a anunciar en el día de hoy una reducción de las tropas estadounidenses en Irak, según ha dicho un alto funcionario.
Ese anuncio será seguido por otro en los próximos días sobre una mayor reducción de las fuerzas estadounidenses en Afganistán, dijo ese funcionario.
Sí, la decisión se produce cuando Trump enfrenta críticas por declaraciones despectivas que supuestamente hizo sobre los caídos en las guerras de Estados Unidos, según ha manifestado la revista Atlantic.
Sí, el anuncio sobre la reducción de tropas en Irak y Afganistán pudiera tener como objetivo convencer a los votantes de que está cumpliendo sus promesas de poner fin a lo que ha descrito como las guerras interminables de Estados Unidos.
Pero fíjense, junto con las críticas que está recibiendo el mandatario norteamericano, sobre todo en estas asunto de los soldados y las guerras, ahora se conoce que un parlamentario noruego ha propuesto al presidente como candidato al Premio Nobel de la Paz del año 2021 por su apoyo al acuerdo entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos. Lo ha informado la cadena Fox News Radio. El parlamentario se llama Christian Tibring Gedde. Es el impulsor de esa candidatura, según explicó a la propia cadena, a la cual dijo que el acuerdo entre Israel y los Emiratos es muy significativo.
El pasado 13 de agosto, Trump anunció que Israel y Emiratos Árabes Unidos habían acordado establecer lazos diplomáticos como parte de un acuerdo amplio por el que las autoridades israelíes paralizarán la anexión de territorio palestino ocupado. Trump será el anfitrión en la Casa Blanca de la ceremonia de firma del denominado Tratado de Abraham el 15 de septiembre próximo.
Ayer el mandatario se trasladó a la Florida, también fue a Carolina del Norte, dos estados en los que se encuentra muy parejo, según las encuestas, con su rival, el demócrata Joe Biden. Alejandro Escalona nos dice más.
El presidente Donald Trump viajó el martes a Florida y Carolina del Norte, dos estados clave en las elecciones y los que se encuentra codo a codo, según las encuestas de intención de voto, con su rival, el demócrata Joe Biden. La encuesta NBC News Maris de intención de voto da un empate de 48% a ambos candidatos en Florida a solo 8 semanas de las elecciones. Tanto Trump como Biden obtuvieron, según el sondeo, 48% del respaldo de los entrevistados. El martes 29 de septiembre tendrá lugar el primer debate presidencial en la contienda por la Casa Blanca entre ambos candidatos. En 2016, aproximadamente 84 millones de estadounidenses vieron el primer debate entre los candidatos de entonces Donald Trump y Hillary Clinton. Según Pew Research, el 10% de los votantes de 2016 decidieron por quién iban a votar durante o justo después de los debates.
Era Tony Cano con detalles precisamente de lo que ocurre en relación con la contienda presidencial demócrata. 3 senadores republicanos han presentado una enmienda a una ley federal que libera de responsabilidad legal a las plataformas tecnológicas como Facebook y Twitter por los materiales publicados por sus usuarios.
Existe una gran cantidad de pedidos para reformar la sección 230 de la Ley de Decencia sobre Comunicación de 1996.
Uno de los senadores dijo que por demasiado tiempo las plataformas sociales han estado escondiendo tras la sección 230 para censurar el contenido en forma arbitraria.
El presidente Donald Trump, por su parte, envió un tuit en el que insta al jefe de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, para que sea repelido dicho escudo legal.
Son ahora las 7:18. Dejamos atrás Estados Unidos y nos vamos a América Latina. En este segmento, pues, abrimos con Venezuela. La consulta popular que han convocado Juan Guaidó, el presidente interino, y 37 partidos políticos se va a celebrar entre octubre y noviembre e incluirá la posibilidad de participar virtualmente. Así reveló a La Voz de América el primer vicepresidente del Parlamento, Juan Pablo Guanipa.
Guaidó anunció un pacto unitario de sus aliados para ratificar la decisión de no participar en las elecciones parlamentarias de diciembre y hacer una consulta dentro y fuera del país para recuperar la democracia.
Guanipa, que es el número 2 de la Asamblea Nacional y líder del partido Primero Justicia, detalló que aún no se ha definido la fecha exacta de la consulta, aunque dijo que siempre será antes de la farsa del 6 de diciembre, día de las elecciones legislativas convocadas por el diputado Nicolás Maduro.
Explicó que el evento forma parte de un esquema de presión interna que conduzca a un cambio político en el país.
Hablando de Venezuela, durante el primer semestre de este año, más de 1.500 personas han muerto a manos de la fuerza pública venezolana. El estado Zulia, el más poblado del país, es el más afectado.
Así lo revela un registro realizado por la ONG Programa Venezolano de Educación, Acción en Derechos Humanos, PROVEA, y el Centro Gumilla.
Marino Alvarado, coordinador de investigación y difusión de PROVEA, conversó con La Voz de América sobre el registro y aseguró que si bien puede haber casos donde las muertes se dieron durante enfrentamientos, como generalmente informa la versión oficial, la mayoría son ejecuciones extrajudiciales.
La mayoría de estos asesinatos, adelantó Alvarado, se producen minutos o poco tiempo después de haber detenido a la persona o esta aparece muerta después en otro sitio. PROVEA y el Centro Gumilla comenzaron en agosto de 2019 el monitoreo nacional de lo que denominaron la violencia institucional, policial y militar para la realización de este estudio.
Nos vamos ahora a Nicaragua. El periodista nicaragüense Miguel Mora, director del clausurado medio televisivo 100% Noticias, denunció un cobro millonario que asciende a $230,000 hecho por la Dirección General de Ingresos de Nicaragua hacia su empresa de comunicación que fue confiscada en el 2018.
Mora denunció el cobro como terrorismo fiscal en su programa Cuarto Poder, que es transmitido en las redes sociales del mismo o del medio, el cual funciona ahora digitalmente.
Después del robo, confiscación ilegal, después de que la dictadura sandinista ordenó de manera inconstitucional el cierre en contra de 100% Noticias, hoy el ladrón le cobra a la víctima, y no solo eso, la amenaza con cárcel, sino que le paga la extorsión, señaló Mora en redes sociales.
Dijo que no pagaría el cobro y al contrario exigió una indemnización al Estado por el cierre del canal que dejó en el desempleo a un buen número de trabajadores.
Vamos a Guatemala. Álvaro Colón, el exmandatario, podría regresar a prisión mientras continúe enfrentando un proceso penal en el caso Transurbano. Desde la capital guatemalteca informa Eugenia Sagastume.
El expresidente de Guatemala, Álvaro Colón, enfrenta desde 2018 un proceso penal acusado de los delitos de peculado y fraude y ha permanecido en arresto domiciliario, una situación que podría cambiar después de una resolución de la Sala de Apelaciones que ordena que esa decisión sea fundamentada, como explica el abogado defensor Mario Castañeda.
Le están ordenando a la autoridad recurrida. La autoridad recurrida en este caso no es el juzgado de primera instancia, es la sala a la que le corresponde fundamentar el fallo que dictó hace más de 2 años.
Sin embargo, Castañeda asegura que esta resolución no implica que el expresidente Colón regrese a prisión. Algo confirmado por la Fiscalía Especial contra la Impunidad, como informa el jefe de esa unidad, Juan Francisco Sandoval.
El juzgador deberá reevaluar lo que resolvió y si en su caso encuentra elementos que confirmen de que son medidas sustitutivas las que procedan, hacerlo y plasmar esas motivaciones en la resolución.
De momento, la defensa del exmandatario pidió una medida de reposición para que la sala aclare quién debe fundamentar la resolución, mientras la Fiscalía espera tal fundamentación para definir el procedimiento. El caso se inició el 13 de febrero de 2018 cuando Álvaro Colón y 10 integrantes de su gabinete de gobierno fueron capturados, acusados de defraudar $35 millones al Estado para la implementación de un sistema de transporte llamado Transurbano. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
7:23, en solo instantes estaremos con la información deportiva. Pero antes, detalles de lo que ocurre en un atestado campamento de migrantes de Moria, en la isla de Lesbos, en Grecia. Allí se originó un incendio en tempranas horas del miércoles. Se desconoce el motivo del siniestro que afectó las instalaciones por dentro y por fuera.
Según informa la agencia de noticias Reuters, el informe policial dice que los migrantes fueron trasladados a un lugar seguro junto con sus pertenencias.
Al menos 28 bomberos y 9 camiones bomba, ayudados por voluntarios, batallaban las llamas en una instalación que albergaba 12.000 personas, o sea, 4 veces más de la capacidad máxima, y que había sido criticada. El hecho es el que había sido criticado por las pobres condiciones de vida del albergue.
Así es, la instalación fue puesta en cuarentena la semana pasada después de que las autoridades confirmaran que un migrante había dado positivo en su examen del coronavirus. Las infecciones confirmadas llegan ahora a 35 desde entonces.
También en este segmento destacamos cómo la diplomacia internacional igualmente cuenta con los esfuerzos de la Secretaría de la ONU para intentar calmar las tensiones entre Grecia y Turquía por vastas reservas de gas y petróleo en aguas del Mediterráneo. En resumen, la ONU sirve de intermediaria en este conflicto. Carmen María Rodríguez informa.
El presidente turco Recep Erdogan advirtió que habría un precio alto por pagar a cualquiera que atacara la nave turca Oruk Rice, que busca petróleo y gas en aguas que también reclama Grecia. En lo que se trata de esfuerzos diplomáticos, también está involucrada la Secretaría de la ONU. Al respecto, el vocero del secretario general Stefan Dujarric dijo que el secretario general Antonio Guterres había hablado con autoridades tanto turcas como griegas, al añadir. El secretario general se reunió hace muy poco con el canciller de Grecia cuando abordaron temas regionales. Él sigue preocupado por la continua tensión regional al resaltar que sean resueltas estas tensiones a través del diálogo. Se habla del conflicto entre Turquía y Grecia por el gas. En un momento en que el precio del gas está en descenso por la baja demanda. Pero no obstante la actual baja demanda de gas, Grecia y Turquía están al borde de un conflicto como lo estuvieron cuando Turquía invadió a Chipre en 1974. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Los Marlins de Miami volvieron a ganar. Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Anoche LeBron James, con 36 puntos, llevó la voz cantante del equipo de los Lakers de Los Ángeles, que derrotó al Houston por diferencia de 10 cartones, o sea, 112 puntos por 102, en una de las semifinales de la Asociación Nacional de Baloncesto Profesional de aquí, de Estados Unidos. Por lo tanto, LeBron y Davis, el equipo de los Lakers, ganan la serie 2-1. James Harden terminó con 33 puntos por el equipo de Houston. Por su parte, el Miami Heat, señores, doblegó ayer martes 103-94 al Milwaukee, el mejor equipo en la campaña regular. Y de esa forma el Heat está ya, señores, en las semifinales de la NBA en la serie playoff. Jimmy Butler terminó con 17 puntos, en tanto el cubano americano Brook López concluyó con 15 cartones por el quinteto de Milwaukee, que ya, según me dijo anoche Richie Pérez, se está marchando para la ciudad de Milwaukee. Así que, como dice Richie, bye bye Robin y Brook López, los gigantes cubanoamericanos. Hoy miércoles, un total de 2 partidos, 6:40 de la tarde, hora de Cuba. Boston jugará contra el Toronto, con la serie a favor del Boston 3-2, mientras que a las 9 de la noche, el equipo de los Clippers de Los Ángeles, con la serie 2-1, rivalizará contra el quinteto de Denver. En las grandes ligas de béisbol, el equipo Houston jugó 2 partidos contra los Atléticos de Oakland, y en el segundo encuentro, el Houston ganó 5-4, y aquí Yuli Gurriel se fue 3-0, pero impulsó una batea 263, y Alexis Díaz de 3-1, promedia 219. Colorado perdió ampliamente 14-5 contra San Diego, pese a que el cubano-americano Nolan Arenado anoche, señores, estuvo muy bien. El cubano-americano terminó con su doble número 8, un jonrón, su número 8 también, e impulsó 3 de las 5 carreras del equipo de Colorado. Nick Castellano se fue 3-0 en la derrota del Cincinnati ante los Cachorros de Chicago, 3-0. Los Mets de Nueva York perdió 11-2 ante el Baltimore. Aquí Candelita Iglesias, el cubano, 5-2 con una anotada. El equipo de Detroit dispuso el Milwaukee 8-3. Los Marlins de Miami volvió a ganar, esta vez el Atlanta 8-0. Pese a este fracaso, el equipo de Atlanta sigue en primer lugar en la división del este de la Liga Nacional. Y los Medias Blancas de Chicago, que perdió cerrado partido ya en el noveno inning, 5-4 ante los Piratas de Pittsburgh, novena que dejó al campo el equipo de los Medias Blancas. Yasmani Grandal de Mayabeque disparó su sexto jonrón, impulsó 2. Pito Abreu de 4-1 con impulsada. Y bueno, Luis Robert Moirán de 4-1 batea 265. Y en otro partido del Houston, bueno, el equipo de Houston perdió 4-2 ante el Oakland. San Luis 6-4 a los mellizos, al Milwaukee, mejor dicho, y al Minnesota. Y en el segundo partido, el Minnesota derrotó al San Luis 7-3, mientras que los Yankees sucumbió 2-1 ante el Toronto. Y aquí Lourdes Gurriel Jr. se fue 3-1 con un promedio ofensivo de 301. Tras estos resultados en las grandes ligas, los líderes en la Liga Americana, Tampa, Cleveland y el Oakland, y en la Nacional, los Bravos de Atlanta, los Cachorros de Chicago y los Dodgers de Los Ángeles. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Radio Martí Noticias, entrando ya en sus últimos 30 minutos. Recuerden, a las 8, Levántate Cuba. Les habla Rafael Martínez Sixto, aquí junto a mi colega Joan Andrés en la presentación de las noticias. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró. La producción es de Exilda Arjona. Allá en la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero, quien por cierto nos visita en estos momentos para traernos más noticias. Gracias, Alex. Decimoquinto feminicidio en Cuba, en lo que va de año. Ocurrió el fin de semana pasado en Mafo. Es un municipio, es una localidad que pertenece al municipio de Contramaestre de la provincia de Santiago de Cuba. Yolanda Huerga estuvo indagando sobre el hecho.
La muerte de otra mujer en Cuba conmocionó esta vez al pequeño poblado de Mafo, en el municipio santiaguero Contramaestre. El 15º feminicidio ocurrido desde enero de este año en la isla.
Una instructora de arte, se llama Raidelis Blanco Menares. Fue delante del niño, delante de la mamá, y que le dio 8 puñaladas y la degolló. Fue en su casa.
En la calle del cementerio.
Confirmó Elia Aria, vecina de la comunidad.
El muchacho le dicen Tito, el nombre no me lo sé.
La joven instructora de arte Raidelis Blanco Almenares fue asesinada dentro de su propia casa por su pareja. Testigos del crimen fueron el niño de 3 años de ambos y la madre de la víctima, que también fue agredida por el asesino, pero logró escapar.
Hemos podido documentar 15 feminicidios en lo que va de año. 3 son de la provincia de Artemisa, 3 de la provincia de Habana, 3 de Cienfuego, 1 de Camagüey, 2 en La Zuna, 2 en Holguín, 1 en Santiago de Cuba, 1 en Guantánamo.
Detalló desde Holguín sus ladies Pérez Velázquez de la Red Femenina de Cuba.
Estamos casi convencidas de que en otras provincias sí existen los feminicidios. Los datos nosotros los tenemos con personas conocidas, mandamos a verificar, el gobierno no los da a conocer.
Pérez Velázquez insistió en que la postergación de la discusión de una ley que tipifique el feminicidio demuestra la falta de voluntad del régimen para enfrentar lo que ya es un flagelo en la sociedad cubana. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Por otro lado, es incontrolable hasta el momento el coronavirus en la capital cubana. Además, el régimen castrista decide aislar a otra provincia, Ciego de Ávila, ante la proliferación de la pandemia en ese territorio, mientras llegó el primer grupo de turistas canadienses a esa provincia. Luis Guardia amplía la información.
La provincia de La Habana tiene los 4 eventos en el municipio de Arroyo Naranjo, 2 del municipio de Octubre, 1 en Plaza de la Revolución, 1 en municipio de Regla, 1 en La Lisa y 1 en municipio
de
Boyer.
Se complica la situación epidemiológica en la mayor de las Antillas. Según las autoridades castristas, la ciudad de La Habana continúa siendo el epicentro de la pandemia en la isla.
Y con el pesquisaje, detectar rápido los asintomáticos, los que tengan síntomas, y de inmediato aislar para poder cortar la transmisión.
Al menos hasta el próximo 15 de septiembre, la capital cubana estará aislada del resto del país. Desde hace una semana a los habaneros se le ha impuesto además un toque de queda entre las 7 de la noche y las 5 de la mañana.
Se reportan casos positivos en los 10 consejos populares con que cuenta el territorio.
La prensa oficialista se hace eco de la situación existente en el municipio Arroyo Naranjo, el de mayor incidencia del COVID-19 en La Habana. Las barriadas de Mantilla, Párraga, Reparto Eléctrico y Puey están totalmente aisladas.
Los 10 municipios de la provincia refuerzan el control en fronteras.
Ciego de Ávila, en el centro de la isla, también ha sido aislada ante la proliferación del coronavirus. La capital provincial ha regresado a la llamada fase 1 y varias comunidades han sido declaradas en cuarentena.
La procedente de Montreal arribó al aeropuerto Jardines del Rey.
Mientras la televisión oficialista anunciaba la llegada del primer grupo de turistas canadienses a Cayo Coco, precisamente al norte de la provincia de Ciego de Ávila. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
En apenas una semana, las multas por incumplir las nuevas restricciones contra la pandemia del COVID-19 en La Habana superaron los 9 millones de pesos. Así lo publica el portal 14 y medio, el diario digital 14 y medio. En opinión del jurista y opositor Julio Ferrer Tamayo, estas altas multas impuestas por el régimen pudieran empeorar mucho más la situación. Así lo dijo.
Vamos a suponer, el que tiene, le ponen la multa de 2.000 pesos y le dan un plazo de 10 días para pagarla, y no tiene ese dinero para pagarla, que es lo que va a ocurrir, porque aquí el ciudadano común no tiene ese ingreso. Entonces el ciudadano se vería obligado a meterse en otro problema, a cometer un hecho delictivo para obtener ese dinero para poder sufragar la multa. El otro caso extremo es que la persona se declare insolvente, no tengo con qué pagar esos recursos, entonces, ¿qué hay? Iría a prisión. El mismo día que empezaron a aplicar la multa, yo tuve conocimiento de una persona que le aplicaron una multa porque se había bajado el nasobuco, creo que para escupir, entonces le pusieron la multa de 2.000 pesos, él dijo que él no tenía para pagarla, lo llevaron para el calabozo de la unidad de Sanja y dice que allí el calabozo estaba lleno de personas. Entonces, ¿qué es de resolver? El problema con la multa que daban, porque el calabozo estaba lleno y no había ningún distanciamiento físico ni nada.
Palabras de Julio Ferrer en relación con las multas que impone el régimen debido al COVID-19. Aquí en Estados Unidos, la Guardia Costera daba a conocer que había interceptado y repatrió a 5 migrantes cubanos, 5 balseros, durante el fin de semana. Estaba el grupo a unas 35 millas al sur de Maratón, en Los Cayos de la Florida.
Las autoridades dijeron que todos los migrantes reciben comida, agua, refugio y atención médica básica mientras están a bordo de un barco de la Guardia Costera.
Recordó la Guardia Costera que la actual temporada de huracanes hace estos momentos particularmente peligrosos para empresas ilegales que intentan, o sea, para gente que trata de inmigrar en Estados Unidos a través del mar.
Sí, así es. Según la Guardia Costera, alrededor de 35 migrantes cubanos han intentado ingresar ilegalmente aquí a los Estados Unidos en barco en el año fiscal 2020, en comparación con 327 migrantes cubanos en el año fiscal 2019.
Y entre los países que apoyan al régimen cubano para su candidatura al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas está el gobierno de Perú. Han condenado el apoyo de las autoridades peruanas. Yolanda Huerga tiene detalles de este tema.
Un grupo de organizaciones de la región se han unido para manifestar su rechazo al apoyo del gobierno de Perú a la candidatura de Cuba en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Me parece que la decisión del gobierno de Perú ha sido una equivocación, tratar los derechos humanos como un acto de reciprocidad, teniendo en cuenta que el Consejo de Derechos Humanos es un organismo internacional que tiene la responsabilidad de velar y proteger los derechos humanos, y hasta ahora ha servido como nido para dictaduras puedan evitar que se sean marcadas o por lo menos llamadas como violadoras de derechos humanos. Entonces, creo que ha sido una decisión totalmente errada por parte del gobierno de Perú.
Dijo Laritza Diversen, representante de Cubalets, una de las 14 organizaciones firmantes del comunicado que aglutina Demo Anlat, la red para el compromiso democrático en América Latina. En tanto, Juan Carlos Vargas, director ejecutivo de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, afirmó:
América Latina y el Caribe tienen una triste tradición en regímenes que han vulnerado derechos humanos y derechos fundamentales. Cuba, que por más de 60 años atropella y persigue a sus ciudadanos, ha sido elegido en 4 oportunidades como integrante, irónicamente, del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, instancia que hoy quiere integrar por 5ª vez. Estamos exhortando a los estados defensores de la libertad a que puedan coordinar acciones tendientes a poder levantar una candidatura de consenso que cumpla con estándares internacionales en esta materia.
Las entidades denuncian que Perú apoya a un régimen que, durante desempeños anteriores en el Consejo de Derechos Humanos, obstaculizó deliberadamente el desempeño del mecanismo de derechos humanos para favorecer a otras dictaduras. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Lo que sucede dentro de Cuba, Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Son las 7:40, nos acercamos cada vez más a la fecha del 3 de noviembre, día de las elecciones aquí en Estados Unidos. ¿Cómo andan los sondeos? ¿Qué dicen los sondeos? Uno de los más recientes señala que el presidente Trump está 17 puntos por detrás del candidato demócrata Joe Biden aquí en el condado de Miami-Dade, de acuerdo con esta encuesta publicada ayer. Pero la encuesta señala que en ese mismo condado tiene más simpatías entre los hispanos. O sea que Trump y Biden están casi parejos en la preferencia de los hispanos en este condado. Y sobre todo, en relación con los cubanos, señala el sondeo que Trump es el absoluto favorito con una diferencia de 38 puntos sobre Biden. Trump inició ayer una gira por Florida, Carolina del Norte, Michigan, Pensilvania y Nevada en un intento de disputarle votos a Biden. Franz Press amplía.
El presidente Donald Trump, en busca de la reelección, arrancó el martes un recorrido que lo llevará a Florida, Carolina del Norte, Michigan, Pensilvania y Nevada, con el objetivo de disputarle votos a su rival demócrata Joe Biden. En su primera escala, el mandatario visitó Júpiter en Florida para hablar de los que él considera han sido los avances de su administración en temas ambientales. El plan de Joe Biden destruiría la clase media estadounidense, dándole un pase libre a los mayores contaminantes del mundo, como China, Rusia, India y muchos otros. Ellos no tienen que limpiar sus tierras, pero nosotros sí. La agenda de la izquierda no es sobre proteger el ambiente, es sobre castigar a Estados Unidos. Ante la pandemia de COVID-19, que ha dejado más de 189,000 muertos en Estados Unidos con niveles históricos de desempleo, Trump quiere presentar una promesa doble: la llegada inminente de una vacuna y un repunte de la economía. Los republicanos acusan a Joe Biden y a su compañera de fórmula Kamala Harris de politizar la búsqueda de una vacuna para la COVID-19, después de que la senadora afirmara que no creía ni una palabra de Trump al respecto. El propio epidemiólogo asesor de la Casa Blanca, Anthony Fauci, descartó el martes que la inmunización esté lista antes de las elecciones el 3 de noviembre, como anticipa Trump. Creo que es poco probable. La única manera en que ese escenario se haga realidad es si hubiera tantas infecciones en los sitios de los ensayos clínicos que obtendrías una respuesta de eficacia antes de lo esperado. Como dije, no es imposible, pero es poco probable.
It's not impossible, Judy, but it's unlikely.
Por otra parte, la embajadora de Noruega en México y Centroamérica, Ruth Kruger-Giverin, instó al gobierno de Guatemala a investigar los asesinatos extrajudiciales, las desapariciones forzadas y los ataques a defensores de derechos humanos sucedidos en el país centroamericano.
La diplomática noruega no hizo referencia a ningún caso específico del país centroamericano, catalogado por organismos internacionales como uno de los 15 más violentos del planeta.
Un ejemplo de dicha violencia fue el asesinato el pasado 10 de agosto del activista francés y miembro de la organización Veterinarios Sin Fronteras, Benoît Pierre Amédée.
La Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano denunció que está siendo objeto de sabotaje y ataques cibernéticos a sus redes sociales por parte de grupos afines al régimen de Daniel Ortega en Nicaragua.
La fundación afirma que los ataques han ocurrido después de anunciarse la creación de un tribunal de conciencia sobre crímenes de lesa humanidad en Nicaragua, que desde este 8 de septiembre, desde ayer, estudia casos de violencia sexual en el país centroamericano.
La fundación, creada en 1988 por el expresidente costarricense Óscar Arias, actúa en representación de organizaciones nicaragüenses que ocultan su identidad debido al recrudecimiento de la represión contra los defensores de derechos humanos.
Y en Bolivia, en medio de la pandemia de COVID-19, se vive un intenso ambiente preelectoral rumbo a los comicios generales fijados para el 18 de octubre. Desde Bolivia nos llega el informe en la voz de Fabiola Chambi.
El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia dispuso el inicio de las campañas políticas desde el domingo 6 de septiembre y con diferentes estrategias los 8 partidos o agrupaciones que se presentarán a las elecciones comenzaron a pedir los votos de los electores. Algunos candidatos concentraron a sus bases en la región oriental de Santa Cruz, pero sin guardar los protocolos de bioseguridad por la pandemia respecto a la distancia y el uso del barbijo, una situación que fue criticada por la alcaldesa interina de esa ciudad, Angélica Sosa.
Que la campaña política no sea un motivo de descontrol de la enfermedad al que nadie desea volver.
También provocó repercusiones la encuesta de la empresa CS Mori, que muestra al candidato del Movimiento al Socialismo, Luis Arce, liderando la intención de voto con un 26,2%, seguido de Carlos Mesa con 17,1% y Yanine Áñez con 10,4%. El politólogo Carlos Alfred, en entrevista con La Voz de América, analizó este panorama en el que también un dato clave es el porcentaje de indecisos.
Entre no sabe, no responde, blancos, se llega a casi un 32%, ¿no? Ese 32% va a ser el público que va a ser mayormente coqueteado por los candidatos. Lo que más se va a garantizar en escenario político electoral es una segunda vuelta entre Carlos Mesa y el candidato Arce.
Por otro lado, en las últimas horas se conoció que la Sala Constitucional de La Paz inhabilitó al expresidente Evo Morales como candidato a senador por Cochabamba. El exmandatario se pronunció a través de su cuenta de Twitter y dijo que la decisión se dio bajo amenazas y presiones, pero que acatará la determinación. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Estados Unidos ha colocado en su lista negra a 2 exministros del gobierno del Líbano. Los acusa de facilitar actividades de Hezbollah y advirtió que se avecinan más acciones contra el grupo chiita respaldado por Irán.
En un comunicado, el Departamento del Tesoro dijo que había designado al exministro de Transporte libanés Yusuf Finyanus y al exministro de Finanzas Ali Hassan Khalil por participar en actos de corrupción.
Participaron en la dirección de favores políticos y económicos a Hezbollah estos individuos, según dijo David Schenker, un alto funcionario del Departamento de Estado para el Medio Oriente, en una conferencia telefónica. Siete 47 minutos, de nuevo la información del tiempo, el pronóstico para Cuba y detalles de un centro de bajas presiones que se desplaza. ¿Hacia dónde, Lázaro?
Efectivamente, Rafael, hacia las costas de las Carolinas. Sí, Rafael, el centro de huracanes de Miami está observando el desarrollo de un centro de bajas presiones sobre las aguas del Atlántico, a unos 400 kilómetros al sudeste de Cabo Hatteras, en Carolina del Norte, y está mostrando una notable actividad de chubascos y tormentas eléctricas. Y se considera, Rafael, que pudiera convertirse en una nueva depresión tropical mientras se mueve lentamente al oeste-noroeste hacia las costas del sur de Carolina del Norte, donde debe esta zona debe monitorear el desarrollo de este sistema. Para Cuba continúan los cielos nublados en la región occidental con actividad de chubascos y tormentas eléctricas, pero parcialmente nublado en el resto del país con chubascos y tormentas aisladas. Las máximas para esta tarde se quedan entre los 31 y los 34 grados Celsius. No se habla ya de 35. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en la costa norte-oriental, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Yo estoy por pensar que Mariela Castro no nació ni se crió en la Cuba de la segunda mitad del siglo XX. Que alguna vieja tiñosa revolucionaria la dejó caer sobre la isla, ya adulta y en estos tiempos bañada de inocencia. Estoy por creer también que algún malévolo apagón intelectual no le ha dejado conocer el pedigrí criminal de su padre y de su tío. O tal vez que su adoctrinamiento estuvo a cargo de la recordada tía Tata, que la llenó de cuentos y le dio una idílica visión del infierno. Esta señora preside el Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba y se manifiesta en contra de la homofobia, como si la homofobia no hubiese alcanzado grados de institucionalidad en Cuba bajo la dirección de su tío, de su padre y del sistema represivo que ellos impusieron en la isla. Además, pretende credibilidad en este tema sin que haya jamás pedido perdón, simple y llanamente, en nombre de su familia y de su revolución. Igualmente ha dicho que los campos de concentración de la SUMAP, donde homosexuales, religiosos y otros calificados como lumpen por el gobierno de su tío y de su padre, recibieron torturas y maltratos. Dice que esos campamentos eran algo comparable a las escuelas al campo. Ahora, con motivo de la festividad de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, símbolo del catolicismo cubano, la Ochun de los cultos afrocubanos, la hija de Raúl Castro, la sobrina de Fidel Castro, vocera oficiosa de la dictadura, se aparece poniendo a la Virgen precisamente como celestial protectora de la revolución, como si la persecución contra los creyentes en los años 60, 70, 80 no hubiera sucedido nunca. Ciertamente, esto ha sido una falta de respeto a la historia, una burla despiadada a todos los cubanos que sufrieron por ser fieles a su fe, por creer en Dios, por venerar a Cachita, por ir a la iglesia. Sí, ya sé que estas declaraciones de Mariela Castro pudieran ser un bien planificado divertimiento para hacernos olvidar por un minuto siquiera la tétrica situación de la Cuba de hoy y ponernos a hablar de otra cosa. Pero aún así, hay que decirle que no. La Virgen Mambisa, la madre de la Caridad del Cobre, es madre de la libertad, nunca de la opresión. Más respeto, por favor.
Ya se dio a conocer hace unos días. Es el video de una versión femenina de la canción Hawái de Maluma. Está hecho por la joven cubana Lilian Esteves. Lilian Esteves se llama ella. Se ha convertido en un éxito en las redes sociales, según nos dice Roxana Romero.
Deja de mentir, que ha llovido mucho desde que te llamaba mi cielo. Se nota que de verme feliz te están matando los celos.
Lilian Esteves se ha convertido en una sensación viral con su respuesta musical al tema Hawái de Maluma. La cubana de 22 años de edad, que hasta el momento se dedicaba a interpretar covers, decidió ofrecer la versión femenina que muestra la otra cara de la moneda de una canción de desamor.
Solo de pensar que tú eres el primero en revisar mi feedback, si yo me busqué a alguien nuevo.
Nacida en Puerto Padre, Las Tunas, Lilian ha declarado que se identifica con las emociones femeninas y decidió componer esta respuesta a la composición interpretada por Maluma. Con este tema, la joven se ha anotado más de 1 millón de vistas en su cuenta de Instagram.
Créeme que no me hace falta nada, absolutamente nada. Hawái de vacaciones, tú dedicando canciones, cuenta falsa.
Varios artistas cubanos también aplaudieron la versión de Lilian Esteves a través de sus cuentas de Instagram, entre ellos los cantantes Diván, Baby Lores y Julien Oviedo. Y aunque se ha especulado que Maluma escribió este sencillo para su exnovia, la cubano-croata Natalia Barulish, el famoso colombiano, lo sigue negando. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
A las 7:53, deportes con Edemio Navas, quien se refiere a que el Miami Heat no jugará hasta el sábado.
Muchas gracias, saludos amigos.
Anoche el equipo de los Astros de Houston dividió honores con los Atléticos de Oakland. A primera hora perdió y el segundo turno ganó 5-4. Y aquí Gurriel impulsó una y Alexis Díaz de 3-1. Esto en la continuación de la campaña regular de las Grandes Ligas de Béisbol, una temporada recortada a 60 partidos por la pandemia. Nolan Arenado disparó su doble número 8, su octavo jonrón, pero aún así su equipo, el Colorado, perdió anoche ante el San Diego 14-5. El equipo del Cincy sucumbió 3-0 ante los Cachorros de Chicago. Candelita Iglesias anoche se fue de 5-2, una impulsada, batea 3.96. En el triunfo del Baltimore ante los Mets, 11-2. Detroit superó al Milwaukee 8-3. El Atlanta perdió 8-0 ante los Marlins de Miami. El equipo de los Medias Blancas sucumbió 5-4 ante el Pittsburgh, pese al sexto jonrón del cubano Yasmani Grandal, Pito Abreu de 4-1 con una anotada, y bueno, Luis Robert Moirán de 4-1 batea 265. Y Lourdes Gurriel Jr. se fue de 3-1, batea 301 en la victoria del Toronto 2-1 ante los Yankees de Nueva York. San Luis perdió 7-3 ante los Mellizos de Minnesota al segundo turno, pero a primera hora San Luis dispuso a los Mellizos 6-4. Oakland 4-2 al Houston en el primer partido, bueno, Yuli Gurriel de 3-0 y Alexis Díaz de 1-1. Finalmente, Cleveland perdió 8-6 ante los Reales del Kansas City, y el Boston, que sucumbió 6-5 ante el Philadelphia. Y en cuanto a la Liga Profesional de Fútbol de Estados Unidos, el Heat no estará jugando hasta este sábado a las 7:30 de la noche contra el Orlando City. Por último, quiero señalar que Cristiano Ronaldo sigue escribiendo nueva historia en el fútbol mundial al llegar a los 100 goles con la selección de Portugal en el partido contra Suecia por la segunda jornada de la UEFA Nations League. Minutos más tarde marcó el gol 101 gracias a un excelente golpeo que terminó en el ángulo de Olsen. Así que victoria de Portugal. Y bueno, también Armenia derrotó a Estonia 2-0, Azerbaiyán a Chipre 1-0, empataron a 0 gol Dinamarca contra Inglaterra, y Portugal, que superó a Suecia, en tanto Francia dispuso 4-2 de Croacia, y Bélgica ampliamente 5-1 al equipo de Islandia. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
A las 7:56 les recordamos en titulares las noticias más importantes.
Decenas de opositores cubanos fueron detenidos este 8 de septiembre durante la convocatoria de la Marcha de los Girasoles.
32 años cumplió ayer el Movimiento Cristiano Liberación luchando por el cambio en Cuba.
A 104 asciende ya el número de fallecidos por el coronavirus en Cuba, mientras se agrava la situación alimentaria.
Ya son 15 los feminicidios en lo que va de año en la isla.
Trump y Biden están casi parejos entre los hispanos de Miami-Dade, revela encuesta.
El presidente Trump planea retirar más tropas de Irak y Afganistán.
Gobierno de Nicaragua exige millonaria cifra al medio de comunicación 100% Noticias por el tiempo que estuvo confiscado.
La consulta popular convocada por Juan Guaidó en Venezuela permite la participación virtual, según asegura el primer vicepresidente del Parlamento.
Instan a Guatemala a que investigue graves violaciones de derechos humanos.
Mientras tanto, Grecia dice que el incendio en el campamento de Moria ha dejado sin techo a unos 4.000 migrantes.
En Bielorrusia exigen liberación de dirigente opositora.
Aquí en Estados Unidos, la farmacéutica AstraZeneca decide interrumpir un ensayo clínico para lograr una vacuna contra el coronavirus, ya que uno de los participantes sufre una enfermedad potencialmente inexplicable.
Radio Martí Noticias.
Mañana jueves estaremos de nuevo aquí con más información sobre Cuba y el resto del mundo a partir de las 6 de la mañana, pero usted se mantiene informado a través de las emisiones gigantes y también los boletines que prepara muy gentilmente mi colega Joan Andrés Domínguez. Hemos estado en estos 120 minutos, Teudy Girón en el control de audio, Exilda Arjona en la producción, Allá en la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Hemos sido sus presentadores.
Así es, Joan Andrés.
Y Rafael Martínez Sisto. Gracias, amigo.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.